Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión de lunes 19 de agosto del año 2024. Y aquí tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo. También Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día. Y ya se reincorpora Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Estará hablando sobre el pelotero cubano de los Bravos. Ha logrado su rescate número 26 de la temporada. Otro pelotero, pero japonés, ha dado el triunfo a los Dodgers con el bate. El jonronero cubano impulsa dos, anotado tras dos en una victoria de los Rangers, y también hablará del Real Madrid, que empata en Mallorca su juego de apertura en la Liga. Así que continúe con nosotros, aquí seguimos, el ingeniero de sonidos Juan Vendás, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibeto Acheco, Yolanda Guerra y Paul Rodríguez en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, iniciamos con noticias de Cuba.
La protesta del 18 que encabeza la académica matancera Alina Bárbara López Hernández se llevó a cabo en diferentes localidades cubanas, pero dejó al menos un detenido. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La académica Alina Bárbara López Hernández llevó a cabo este domingo en el Parque de la Libertad de Matanzas su protesta del día 18 de cada mes, con la que reclamó que se respete la voluntad del pueblo venezolano.
Como siempre, estoy yendo los 18 con el cartel en blanco, dando fe de la violación al derecho a la libertad de expresión. Mis demandas fueron las mismas de hace más de un año, con el añadido de una demanda que tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela, que pido respeto al pueblo, a la voluntad popular y además el cese de la represión del gobierno de Maduro contra las personas que están exigiendo el derecho a que se esclarezca todo lo ocurrido y a que verdaderamente hubo un fraude en las elecciones.
Dijo poco tiempo después de finalizada su demostración.
Pienso que estén intentando no hostilizarme ahora porque existen dos procesos legales por las mismas exactas circunstancias, en los cuales en uno yo soy víctima y acuso a los agentes, y en el otro soy acusada yo de desacato y me acusa a la gente, a mí y a Jenny.
Con sus protestas, la historiadora y activista reafirma las peticiones de cada día 18 de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos y familias que están en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Aprovechando un descuido de sus vigilantes, la antropóloga Jenny Pantoja logró salir de su vivienda y hacer su protesta solidaria portando un brazalete negro en su brazo izquierdo en la Plaza Roja del municipio 10 de octubre, donde reside.
Ir a hacer la manifestación pacífica y regresar a la casa.
El humorista y periodista Jorge Fernández Era no corrió la misma suerte. Fue apresado en la esquina de su casa cuando se dirigía a ejercer su derecho a la protesta pacífica en el Parque Central de La Habana Vieja, como había anunciado en las redes sociales. También se sumó a la protesta Mabel Melo, que publicó fotos en Facebook junto a un busto del apóstol José Martí en un parque de Guira de Melena, Artemisa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Eider Frometa continúa sin recibir atención médica adecuada en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Martí Noticias su madre, Griselia Allen.
Él está tomando medicamentos más o menos que yo le puedo llevar. Ahora quiero ver si le consigo unos antibióticos, porque le hacía falta antibióticos. Pero atención médica ninguna. Eso, él tiene su problema de su enfermedad, de hipertenso, él es asmático de nacimiento. Y las condiciones ahí adentro, críticas esas que tienen ellos ahí adentro, lo pone peor. La muela ahí tomando cosas para el dolor y eso se le ha quitado, pero nada de que lo hayan llevado a puesto médico ni que lo hayan hecho nada. Ahí las condiciones de esto son críticas. A veces no tienen agua, tienen que estar acumulando agua y el agua ahí no tiene ni ningún tipo de condiciones ni para tomar ni nada. Y la comida es crítica, lo que le dan es 2 cucharadas de comida y es a veces son las 10 de la noche y todavía no han comido. No tienen un horario fijo para darle la comida. Es una vida de perro, como dice el dicho, viven ahí adentro. Bien bonito. Él le tocaba la mínima, se la han negado 2 veces. La primera vez se la denegaron ellos, según ellos, por 6 meses. Y la segunda se la denegaron porque dicen ellos que él es un alto potencial de delictivo.
Frometales, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una condena de 8 años y medio de cárcel. Según denuncias del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, al opositor se le ha negado en varias ocasiones el derecho a visitas.
El reconocido realizador cubano Ian Padrón, hijo del fallecido caricaturista Juan Padrón, ha acusado al régimen de La Habana de utilizar la imagen del personaje Elpidio Valdés con fines de propaganda política y sin el consentimiento de su familia. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con Ian Padrón.
Conversando con Ian Padrón, un destacado cineasta cubano, el hijo de un emblemático caricaturista, también un artista cubano muy relevante, Juan Padrón, quien es el creador de Elpidio Valdés. Ian, recientemente ha estado en las noticias porque hiciste una denuncia muy fuerte contra Díaz-Canel por hacer un uso indebido, como lo refieres, ¿no?, de esta caricatura emblemática para todos los cubanos. Cuéntame por qué haces esta denuncia.
Hemos vivido una apropiación de todos esos símbolos, de los símbolos desde los mambises hasta todos los símbolos de creación colectiva de Cuba, la llamada Revolución Cubana, que no es más que una dictadura, se ha apropiado todo eso como que ellos son la patria, ellos son los únicos que saben llevar el destino del pueblo cubano. Toda esa propaganda donde desde hace muchos años ellos se han apropiado de absolutamente. Incluso muchas personas no utilizan esta bandera porque piensan que poner la bandera cubana es hablar del gobierno cubano, de la dictadura cubana. Incluso yo tengo un hashtag en mi programa Derecho a Réplica que se llama Cuba sí, dictadura no. Porque una cosa es Cuba y otra cosa es dictadura. Pero si tú ves el tuit de Díaz-Canel, él pone Elpidio es Cuba porque ellos se sienten que son los únicos que son Cuba. Y todo lo que tenga que ver con Cuba, y de hecho uno comete el error como comunicador, como persona, de decir, no, Cuba dice, no, Cuba no, la dictadura cubana dice, Cuba somos muchos más personas que pensamos de muchas maneras distintas, aunque no lo reconozca el poder cubano. Y esa es más o menos la base de lo que yo traté de decir. Óigame, Elpidio no es propiedad de nadie más que de su propia familia, del propio creador y sus herederos.
12:38, iniciamos la semana y vamos a conocer qué nos tiene preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos varias denuncias, algunos de ellos presos de los OJ, la situación de 2 presos políticos. Ramón Enrique Montero Meriño cumple 10 años de prisión por haber participado en las protestas populares del 11J y Fausto René Ramos Rodríguez, otro preso político, están siendo hostigados y castigados porque son algunos de los presos que sacan denuncias de precariedad que hay en la prisión de Kilo 8 y han sido amenazados por parte de las instituciones. Tenemos información al respecto. También continúa en celda de castigo el preso político Aliesky Calderín Acosta, donde ha sido llevado por 3 meses por el mismo intento de denunciar cosas del penal. Vamos a recordar hoy en el espacio. Hoy se conmemora el 2º aniversario de las protestas populares en Nuevitas, el 18 de agosto del 2022, proceso el cual conllevó al encauzamiento y ya condenado de 14 personas, algunas de ellas con 15 años de prisión, como el caso de la chamaca, la joven que filmó todo. Y es bueno recordar que hoy es el 2º aniversario de esto. Y vamos a ver si podemos hablar un poquito del espacio, poner en perspectiva este reporte del diario 5 de septiembre de Cienfuegos, que reconoce un incremento de la mendicidad infantil en Cuba.
Imagínate, interesante el tema. Así que estaremos pendientes a todo. Gracias, esto Tomás. Y mucho más a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
minutos, continuamos con más noticias. Cuando está por comenzar el año lectivo en las universidades de Estados Unidos, algunos centros de estudios superiores establecen nuevas reglas para manifestaciones y protestas, informa Gustavo Cherkis.
Se acerca la fecha de comienzo del año universitario y en las casas de estudios superiores se reinicia la preocupación por las manifestaciones por la guerra en Gaza que podrían continuar a las ya padecidas en el final del año lectivo anterior, que terminó con más de 3.000 estudiantes detenidos, algunos sobreseídos de cargos y otros aún a la espera de la decisión de fiscales. Temiendo que las manifestaciones vuelvan a multiplicarse, muchas universidades se preparan para un resurgimiento del activismo contra la guerra en Gaza y algunas están adoptando reglas para limitar las protestas, como la prohibición de campamentos, el límite de duración de las manifestaciones, espacios estrictamente designados y restricciones del acceso al campus. Los críticos dicen que algunas de las medidas limitarán la libertad de expresión. De hecho, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios emitió un comunicado condenando las políticas restrictivas que podrían desalentar la libertad de expresión. El comunicado dice textualmente: "Nuestras universidades y colegios deben alentar, no reprimir el diálogo y el debate abiertos y vigorosos, incluso sobre las creencias más profundas". Paralelamente, Risa Liberbich, profesora de Derecho de la Universidad de Cornell, manifestó en sus redes sociales: "Creo que estamos viendo un resurgimiento de la represión en los campus que no hemos visto desde finales de la década del 60". Por su parte, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Escuela de Asuntos Internacionales de Columbia y negociador principal de los manifestantes estudiantiles, fue contundente.
La universidad debería escucharnos. La universidad le encanta parecer que está dialogando con los estudiantes, pero todas estas son medidas falsas, destinadas a utilizar a la comunidad de donantes y a su clase política.
La universidad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Hay que recordar que el punto de partida de las manifestaciones fue en abril, durante el testimonio de la entonces presidenta de la Universidad de Columbia, Minouj Shafik, ante el Congreso, quien denunció antisemitismo y enfrentó críticas por la respuesta a los profesores y estudiantes acusados de parcialidad y que finalmente renunció la semana pasada. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Buques de China y Filipinas colisionan en una disputada zona del mar de China Meridional. La agencia AFP tiene más detalles.
Navíos chinos y filipinos colisionaron el lunes en el mar de China Meridional. Ambos gobiernos se acusaron mutuamente de la responsabilidad del incidente, ocurrido cerca del banco de arena de Sabinas, situado 140 kilómetros al oeste de la isla filipina de Palawan. Según Manila, se trata de la primera acción hostil de Pekín en esta zona, donde los dos países estacionan buques de guardacostas desde hace varios meses y donde Filipinas teme que China esté a punto de construir una isla artificial. Esta mañana, los buques guardacostas filipinos BRP Bagakay y BRP Keipengano se encontraron con maniobras ilegales y agresivas de buques guardacostas chinos mientras se dirigían a las islas Patag y Lawak en el mar de Filipinas Occidental. Estas maniobras peligrosas resultaron en colisiones que causaron daños estructurales a ambos buques de la Guardia Costera de Filipinas. China reivindica su soberanía de la casi totalidad de este mar, pese a una resolución internacional de 2016 que niega validez a esa demanda.
En busca de soluciones para los problemas económicos que están afectando a varios sectores en Bolivia, el gobierno y empresarios llegaron a un acuerdo. Los detalles desde La Nación Andina con Fabiola Chambi.
El gobierno del presidente Luis Arce y los empresarios en Bolivia anunciaron un acuerdo de 17 puntos luego del encuentro denominado Diálogo Nacional por la Economía y la Producción. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo de Mer, dijo a La Voz de América que hubo consensos importantes con el gobierno nacional que se comprometió a no aplicar el control de dólares generados por las exportaciones privadas, una propuesta de la Central Obrera Boliviana que generó alerta en el sector privado.
La situación situación real que vivimos es muy delicada y requiere medidas urgentes. Por eso que la prioridad número uno es inyectar divisas masivamente a la economía a la brevedad posible. Con este primer paso, recién van a empezar a tener mejores posibilidades las otras medidas que se han tomado.
El problema más urgente es la escasez de dólares como consecuencia de la reducción de la exportación de gas, según las conclusiones de esta reunión realizada a fines de la semana pasada. Y para atender la demanda de la divisa, el gobierno plantea créditos internacionales, aunque se descartó que se recurra al Fondo Monetario Internacional. El presidente Luis Arce instó también a la Asamblea Legislativa Plurinacional a desbloquear la aprobación de créditos.
El flujo de divisas que ha sido indebidamente bloqueado en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines netamente políticos y afanes proselitistas individuales, si no hubiese sido esto, por supuesto que la situación económica y especialmente la disponibilidad de dólares en nuestro país hubiese sido completamente diferente.
Sin embargo, expertos consideran que este acuerdo omitió medidas claves para atender de manera inmediata los problemas estructurales del país, como el déficit público. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Al menos una persona murió y seis se encuentran desaparecidas tras un naufragio cerca de Sicilia, informó la Guardia Costera italiana. La agencia francesa de prensa nos dice más.
Un velero naufragó en la isla de Sicilia. Los guardacostas italianos informaron el lunes que al menos una persona murió y que seis se encontraban desaparecidas, al tiempo que fueron rescatadas otras 15. Ocho de ellas fueron trasladadas a hospitales locales. El velero de lujo, de bandera británica, se hundió durante la madrugada frente a Porticello, una ciudad costera situada a unos 15 kilómetros al este de Palermo. Según las autoridades, el siniestro ocurrió tras una violenta tormenta. Las búsquedas continuaban con un helicóptero, buzos y buques de los guardacostas.
El actor Alain Delon, leyenda del cine francés, murió a los 88 años. Los detalles con Europa Press.
El actor francés Alain Delon ha muerto a los 88 años de edad en su residencia de Douchy, según han anunciado sus hijos este domingo en un comunicado. Delon deja atrás de sí un legado de 122 películas, 88 de ellas como actor, 2 como director y 32 como productor, en una carrera vinculada a directores trascendentales como Jean-Pierre Melville, Luchino Visconti o Louis Malle. En el apartado de galardones, desde su primera aparición en la gran pantalla en 1957, Delon ha sido acreedor de un César al mejor actor en 1985 por Nuestra Historia, el Oso de Honor en el Festival de Berlín en 1995 y el premio del Festival Internacional de Cine de Berlín. En mayo de 2019 llegó su reconocimiento más destacado con la recepción de la Palma de Oro de Honor.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el ministro de Exteriores de Ucrania, Sergei Lavrov, dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no se habría atrevido a ordenar una incursión militar en la región rusa de Kursk si antes no hubiese recibido el visto bueno de Estados Unidos, una supuesta connivencia que han negado tanto Kiev como Washington.
Londres, el gobierno del Reino Unido, decide activar hoy una batería de medidas de emergencia para reducir la saturación en las cárceles tras el arresto de más de 1,000 personas por los últimos disturbios ultraderechistas.
Seúl, el presidente de Corea del Sur, Jong Suk-jae, abogó por preparar al país ante una nueva zona gris de provocaciones por parte de Corea del Norte, dentro de la cual ha incluido movimientos que no son estrictamente militares, como la difusión de noticias falsas o los ciberataques.
Manila, el Ministerio de Educación de Filipinas anunció hoy la suspensión de las clases en la región de la capital nacional, conocida como Gran Manila, debido a la niebla volcánica provocada por la erupción del volcán Taal, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital. Doce con 48, tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología y dispositivos flexibles, impresoras en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicio de manera más efectiva, están siendo perfeccionados y probados en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Danilo Fuentes Cortés tiene más detalles.
Elástico y con capacidad de detección incorporada, las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Welcome back.
Bienvenido, welcome back.
Muchas gracias.
Te estábamos extrañando, aunque Alfred aquí
claro,
salvó la honra.
¿Qué pasa? Claro, no. Me extraña a mis muchachos allí en el Departamento de Deportes. Siempre dando el 110%. Uh-huh. Un torneo tras otro, terminan las Olimpiadas, arrancan todas las ligas más importantes del mundo, y después, 4 días después de ganar la Supercopa Europea, el Real Madrid viaja a Mallorca, todo el mundo diciendo, tremenda paliza que le van a pegar a... Y no, y empatan 1-1 y a duras penas y con un susto tremendo.
Bueno.
Yo dije aquí hace mucho tiempo que no te sorprenda si el Real Madrid este año no gana nada importante. Bueno, importante, ya ganó la Supercopa, pero te estoy diciendo...
Quieren apostar por las 6 que quedan.
Te voy a decir una cosa. Mira, el septlete, estamos hablando, 7 torneos, bueno, ya... Muy difícil que el Real Madrid...
No seas de mal agüero, Pepe.
Vamos a ver qué pasa. Yo solamente te estoy diciendo que ya otros rotativos en muchas regiones autónomas de España están diciendo, mira qué mal que comenzó el Real Madrid con todos. Así que, bueno, ahora pasando al béisbol de las grandes ligas, los Bravos de Atlanta no solamente vencieron 3-1 a los angelinos, sino que el cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 26 de esta temporada, lanzó un noveno inning perfecto. Es más, ponchó a uno y los Bravos están encaminados a la postemporada. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Texas Rangers en 10 entradas vencieron a Minnesota 6-5. El cubano Adolis García empató el partido en el séptimo inning con un jonrón de 2 carreras. Su número 21 lleva 62 impulsadas, también anotó 2 veces. Y gracias al cubano, los Texas Rangers ganaron ese partido. Mientras que Shohei Ohtani, que no ha estado jugando bien últimamente. ¿Okay? Ustedes saben que yo estoy aquí para decir las cosas como son. Uh-huh. Cuando Shohei Ohtani batea, yo se lo celebro. Cuando juega mal, también lo voy a decir al aire. Pero anoche jonroneó su número 39, 88 impulsadas, y está bateando 290. Hace 3 semanas bateaba 320 y pico. ¿Okay? Uh-huh. Para que ustedes vean como Shohei Ohtani, una mala racha de él, pero ya está saliendo de ella, y los Dodgers vencieron a los Cardenales 2-1. Yo sé que esto no le va a gustar a cierta persona, pero los Yankees perdieron la serie contra los Tigres del Detroit. Anoche, Leiter Jr. vino a lanzar y le cayeron a palos los Tigres. 2 carreras, 2 hits, en 0 entradas, ni siquiera pudo sacar un out, y los Tigres vinieron de atrás para derrotar a los Yankees 3-2 en 10 entradas, gracias a Meadows, el center fielder, con 3 hits, una carrera impulsada, y Keith, 3 hits también en el partido. Así que Orioles de Baltimore y los Yankees peleando por el primer lugar de la Liga Americana Este. Anoche, los Orioles doblegaron a los Medias Rojas 4-2, pero el cubano Sionel Pérez por poco echa a perder la jornada. Vino a lanzar en relevo el zurdo y le hicieron una carrera, y luego vino otro cubano para salvar al primer cubano. Este fue un derecho, Jenier Cano, con su aguante número 28, salvó la jornada, porque si no, los Orioles hubieran perdido este partido, pero ganaron 4-2. Y por último, se lesionó la mano Yandy Díaz. El cubano recibió un pelotazo en la muñeca, pero no es serio y posiblemente juegue mañana. Y en ese mismo encuentro, Lourdes Gurriel Jr., con 2 hits en 6 turnos al bate, pero Tampa Bay venció a los Diamondbacks de Arizona 8-7 en el béisbol de las mayores. Ahora sí, vamos a regresar al tema del fútbol. El Real Madrid, 105 trofeos importantes, ¿okay? El único equipo en toda la historia del mundo que ha facturado más de 1,000 millones de euros en una temporada, ¿okay? Ustedes se pueden imaginar, eso es en ganancias, una genuina máquina de hacer plata. El Real Madrid este año está tratando de ganar 7 títulos distintos. Ya ganó el primero, le quedan 6.
¿Okay? Uy, ya le queda menos, Pepe.
Vamos a ver, este próximo fin de semana continúa la liga, donde el Real Madrid juega en casa contra el Valladolid, mientras que el Barcelona el sábado en casa contra el Bilbao, y el Sevilla el viernes contra el Villarreal. El Atlético se mide al Girona el domingo 25. El Girona se está convirtiendo en un equipo que ya todo el mundo tiene que aprender qué es lo que está pasando en ese lugar, porque lo ha hecho demasiado bien.
Está haciendo lo que no está haciendo el Barcelona.
Así es. Se está convirtiendo en el orgullo catalán, el Girona. Imagínate tú, ya no es el Barcelona. Así que, bueno, la Champions League, el sorteo va a ser la próxima semana para ver quién juega contra quién. Así que ya todos los torneos más importantes del fútbol europeo están a punto de comenzar, y los Marlins ejecutaron un doble play que no se ha visto en la pelota profesional desde el año 1900, un doble play del 8 al 9 al 4 al 2, bueno, para retirar al corredor out en el plato. Lo voy a explicar más tarde.
Sin número, sin número.
Out en el plato, así es. Lo voy a explicar a fondo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en
Chico,
Miami.
Pero oye.
Pepe Lacayo.
Mañana lo explicas.
Ok, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Estrellas pop, clásicos americanos, artistas británicos y herederos de leyendas fallecidas, muchos músicos se oponen a que Donald Trump use sus canciones en eventos de campaña. Después de que se transmitiera un video de la canción de Celine Dion, My Heart Will Go On, tema de amor de la película Titanic, en un mitin de campaña de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado, la respuesta de su equipo fue de absoluto rechazo. Dion se une a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Antes de las elecciones de 2020, la lista incluía a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddie Grant, Panic at the Disco, R.E.M. y Guns N' Roses. También ha sido rechazado por los herederos de fallecidos Petty y Prince, así como artistas y grupos ingleses como los Rolling Stones, los Beatles y Adele. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Crisis en el transporte estatal y precios topados al sector privado limitan la movilidad de los cubanos.
alertan sobre alarmante tendencia de llegada a Estados Unidos de exfuncionarios del régimen de La Habana.
Deportación de migrantes que quedaron varados en Panamá tras cruzar el Darién comenzará mañana.
Inicia el Partido Demócrata su convención nacional en la que sería nominada Kamala Harris como candidata presidencial.
Y Washington urge a lograr acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes de Hamas.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde, nuevamente nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.